mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
La situación del campo ha saltado por los aires. El hartazgo de un sector agrícola que está viendo cómo en las últimas décadas, en primer lugar, no son rentables, pues esa actividad que durante tantísimos años fue su vocación, las restricciones que vienen por parte de Europa, la prohibición de utilizar según qué productos, la enorme burocracia a la que se tienen que enfrentar, ha llevado a que salgan a la calle, a las carreteras, y que levanten la voz para decir lo dicho, hasta aquí hemos llegado. Así que hoy vamos de nuevo a tratar de entender la situación de los agricultores, de darles voz, de explicar esa falta de relevo generacional y cómo están viviendo esta reivindicación que se extiende en el tiempo, pero que hasta hoy pues han dicho basta ya. Soy Carles Villeta, te invito a que nos acompañes en esta edición de mediodía, como siempre hasta las 2. Vamos a hablar del campo valenciano, vamos a hablar de agua desalada, otro de los hándicaps y los problemas a los que se enfrentan, y de muchas más cosas hoy aquí en mediodía.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Pues vamos a enfocarnos hoy en el sector agrario, en la situación de nuestro campo, de nuestros agricultores, en estas protestas que han llenado nuestras calles de tractores y de hombres de campo que están ya, pues francamente, hartos de soportar una situación que hace inviable una actividad primaria que debería ser el eje, ¿no?, de buena parte de nuestra economía en un país con una tradición agrícola tan importante como es el nuestro. Vamos a empezar hablando con Álvaro Mascort, que es un joven agricultor valenciano, finalista en los premios a jóvenes agricultores este año pasado, 2023, con el que yo quiero charlar un ratito sobre todo de la importancia del relevo generacional y de cómo alguien joven se mete en este berenjenal, nunca mejor dicho, de dedicarse a la agricultura. Álvaro, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Carles. ¿Qué tal? Encantado.
Un placer. La verdad es que hay que ver cómo está de movido el asunto con esto, la situación actual del campo y esa reivindicación extendida ya en todo el territorio nacional, saliendo ya por fin todos a la calle y, ojo, con un apoyo muy notable del resto de la ciudadanía hacia vosotros. Álvaro.
Sí, así es. Yo creo que se viene insistiendo ya varios meses, incluso algún que otro año, del malestar del campo, de la falta de rentabilidad, y yo creo que el ciudadano a pie está empatizando mucho con nosotros y está comprendiendo cuál es la situación, con lo cual eso es un primer hito importante.
Como agricultor y como joven, ¿tú cómo decidiste que este era el sector que a ti te llamaba? Porque tú, para empezar, eres economista.
Sí, yo soy economista, yo trabajaba en el Banco Santander, pero provengo de una familia de amplia tradición agrícola y mi abuela se dedicó a esto, mi madre se dedicó a esto, la explotación en la que estoy asentado es de mi tatarabuelo y pues yo desde pequeño tenía claro que en algún momento iba a dar el salto y me iba a incorporar como agricultor profesional y me iba a dedicar a esto a tiempo completo. Y porque lo he mamado en casa y siempre me ha gustado.
Pero a ti nadie te tuvo que explicar nunca nada de cómo estaba la cosa de mal, ¿no? Porque ya lo sabías, quiero decir.
Pues no, es una cosa que lo he vivido en casa y especialmente en los últimos 10 años, cuando se han incrementado las exportaciones hacia la Unión Europea de terceros países, es cuando hemos vivido pues esta falta de rentabilidad que tiene el sector. Y lo he visto en casa año a año, como mi madre me decía, estamos en números rojos, no llegamos, no sé qué está pasando. Y hoy día tenemos claramente identificado cuál es el problema.
Pues yo quiero que me lo cuentes, como con tu experiencia como economista y como agricultor, ¿cuál es el problema que tú has ido viviendo en todo este tiempo?
Pues te lo comento, Carles. Se están saltando la torera el principio de preferencia comunitaria. Es el principio más importante y para lo cual nació la Unión Europea. Es decir, la Unión Europea nació como un concepto de un club que se unían para hacer relaciones comerciales entre los países miembros, para los cuales había que pasar unos requisitos muy importantes en materia económica. Y ese club hoy día pues ya no está haciendo ese comercio intracomunitario como se planteó en los tratados de Roma en 1958, y se está haciendo comercio libre con el resto del mundo, más que entre comercio intracomunitario, que es para lo que nació la Unión y es por lo que debería defender.
Claro, y en esa tesitura nos hemos visto, abordados, digamos, por productos que no tienen tanta restricción, que no tienen que cumplir tanta burocracia, que tienen una mano de obra mucho más económica, y nos estamos tirando piedras en nuestro propio tejado, ¿no?
Correcto, sí, sobre todo porque con esta sobreoferta que se genera de terceros países que no cumplen las mismas condiciones que nosotros en materia fitosanitaria o en materia laboral, lo que se produce es una sobreoferta que genera una caída en los precios y con los cuales esa caída de precios nosotros a ese umbral ya no somos rentables. Los terceros países sí, porque tienen otro tipo de divisa y otra estructura productiva que les permite producir más económico.
Y tal y como está el panorama, ¿cómo ves tú ese relevo generacional que tú sí que has abordado, o que tú, mejor dicho, has protagonizado, sí, pero que tantísimos jóvenes directamente han arrojado la toalla?
Sí. Pues mire, Carlos, yo el relevo generacional lo veo en jaque debido a esta falta de rentabilidad producida por la no aplicación del principio de preferencia comunitario. Si mañana Ursula von der Leyen sale diciendo que la Unión Europea va a volver a aplicar el principio de preferencia comunitaria, como ayer dijo que se reducía la prohibición, ya no iba a entrar en vigor la prohibición del 50% de fitosanitarios. Si saliera diciendo estas palabras, yo te digo que mañana cientos de jóvenes se están incorporando al campo porque vuelve a ser un sector muy rentable. Podría ser un sector muy rentable. En tanto que no lo hagan, te digo que no va a haber relevo generacional, porque no es una falta de vocación, sino una falta de rentabilidad. Y eso el público lo tiene que entender. Y si no hay rentabilidad, el sector morirá. Y si no hay sector aquí, estaremos expuestos a shocks de oferta de lo que ocurra en el mundo entero. Es decir, vendrá una pandemia, no habrá comida. Vendrá una guerra en un tercer país, no habrá comida. Los fondos que tengan esas grandes extensiones quieran subir precios, inflación. Todo lo cual perderemos soberanía alimentaria y es un riesgo para toda Europa.
Vamos, lo que ya nos pasa con la industria, que lo fabricamos todo en países
exactamente
terceros.
Exactamente lo mismo que pasó con la industria en los años 80.
Uh-huh. Que se fabrica todo fuera, como por ejemplo China, ¿no?, que es la fábrica del planeta, y lo mismo va a pasar con la producción agrícola, que va a ser todo desde fuera.
Correcto.
Vamos a ser solamente compradores, ¿no?
¿Perdón?
Que vamos a ser solamente compradores, digo.
Vamos a ser solo compradores y una región económica de servicios. Nada más hay que irse a un par o tres de años a pensar lo que pasó durante la pandemia. Cuando vinieron mal dadas, no había mascarillas. ¿Qué hacían los países productores? Yo me quedo las mascarillas, yo me quedo los respiradores. Entonces, ante shocks de oferta, que cuando vengan mal dadas, los países, normal, tirarán, barrerán para casa y entonces dejarán abandonada esta región económica. Por lo tanto, es muy importante lo de ser soberanos a nivel, a soberanos o autónomos, me da lo mismo, soberanía alimentaria, como lo quieran llamar el término, pero vamos, el concepto creo que es claro. Y esto no se va a lograr si no se aplica el principio de preferencia comunitaria. Es la única garantía de que el sector sea rentable.
Álvaro, tú tienes todavía esperanza e ilusión en poder vivir de una manera adecuada de tu esfuerzo, de tu trabajo y de tu vocación.
Pues tengo la ilusión y la esperanza, dicen que es lo último que se pierde. Estoy viviendo con muchísima ilusión esta gran fiesta del campo y esperemos que los políticos tomen nota, porque no es el tema, no es baladí. Lo están viendo, que las revueltas siempre empiezan en cualquier país, y si uno atiende a la historia y a las guerras, siempre empiezan por un problema de inflación o de falta de alimentos. Que tomen nota.
Pues tomamos nota, efectivamente, Álvaro, y te agradecemos muchísimo esta atención a la llamada de COPE Valencia para explicar tu situación y para hacernos entender a todos que esta situación no solamente afecta al campo, sino a todo el mundo, como no le pongamos freno. Gracias.
Bueno, muchas gracias a vosotros por darnos voz a los agricultores. Encantado.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Es fundamental que la ciudadanía, que el consumidor, que tú, que yo, que consumimos cada día frutas y verduras de todo tipo, porque además es lo más saludable y de lo que tanto presumimos en la dieta mediterránea, conozcamos la realidad de nuestros agricultores, la realidad de nuestro campo. Ellos protestan ante unas políticas europeas absolutamente restrictivas, cargadas de obligaciones, cargadas de burocracia, con poco rendimiento económico, que abocan a muchos de ellos a abandonar, porque ya esto es inviable. Tengo al teléfono a Juan Salvador Torres, secretario general de ABA Asaja, para que nos explique un poco cómo es la situación, cuál es su reivindicación, qué les está pasando para dar este paso. Entendemos que puede ser definitivo de salir a las carreteras y alzar la voz. Juan Salvador, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Está muy bien, ¿no?, que la gente se ponga un poco en vuestro pellejo. Cuéntame, ¿qué ha hecho que se colme el vaso de la paciencia para que salgáis con vuestros tractores a las carreteras y que digáis, hasta aquí hemos llegado?
Lo has definido muy bien. No es una cuestión puntual, es que se colme el vaso. Es decir, esto viene de lejos, son muchas décadas de aguantar cosas que no tocaban y ha sido por unas políticas europeas mal orientadas que pretendían unos objetivos que no casaban con la realidad agraria. Entre estos objetivos, especialmente, había temas ambientales y temas de control burocrático. Entonces, la gente ahora ha salido a la calle harta, es decir, no es una cuestión puntual, es una cuestión acumulada. Estamos hartos de aguantar barbaridades. Y entonces, lo que pretendemos ahora es que haya un cambio de ciclo, que parece ser que está empezando ya en Europa. La presidenta von der Leyen ha empezado a tomar decisiones, por fin, en el sentido correcto, y pensamos que esto es un punto de inflexión, y de aquí adelante que tiene que ser de otra manera. Es decir, la política agraria europea tiene que ser agrarista antes que otra cosa. Podrá compatibilizarse con todo lo que quieran, pero la política agraria tiene que ser agrarista.
Bueno, yo entiendo, desde la ignorancia te hablo, que justamente cuidar el campo también es hacer una política medioambiental en positivo, ¿no? Sin tanta burocracia y sin tantas restricciones, si en verdad apoyamos al campo, también estamos cuidando el medio ambiente, ¿no?
Vamos a ver, nosotros siempre hemos defendido lo que tú estás diciendo, pero desde las élites políticas y las élites tecnócratas no lo han interpretado nunca así y han hecho muchísimo más caso a un discurso ideológico pseudoecologista radical en el que se han puesto unos objetivos que no tenían nada que ver con la realidad, pero han primado y se han establecido y han sido norma. Y de hecho lo hemos sufrido y por eso ahora estamos en la calle rebotados, ¿no? Es decir, en este momento es un rebote para decir hasta aquí hemos llegado y no estamos dispuestos a aguantar ya más tonterías, ni aguantar ya más ni más obligaciones, ni más restricciones, ni más burocracia.
Bueno, cuéntame alguna de esas obligaciones o restricciones para que la gente lo entienda, por favor, Juan Salvador.
Vamos a ver, mira, si había un reglamento que ayer la presidenta von der Leyen ya lo aparcó, había un reglamento que era el reglamento de usos sostenibles fitosanitarios. En ese reglamento, entre otras cosas, había un objetivo de reducción del 50% de fitosanitarios en el 2030. Y nosotros le decíamos dos cosas. Uno, ¿por qué el 50%? ¿Por qué no el 30? ¿Por qué no el 80? ¿Qué base científica hay para decir que se reduzca el uso de fitosanitarios un 50%? Ninguna. Era un objetivo ideológico. Eso no tiene base científica. Y eso no nos genera a nosotros un problema. ¿Por qué? Porque nosotros se nos ha reducido tanto ya las materias activas en los últimos años que en estos momentos ya tenemos dificultad para luchar contra ciertas plagas de enfermedades en determinados cultivos. Entonces, si se nos continúa reduciendo, lo que está pasando es que hay plagas y hay enfermedades que no las podemos controlar. Entonces, tenemos unas pérdidas increíbles en campo, hablando del desperdicio alimentario en los hogares, pero hay más desperdicio alimentario en el campo que en los hogares, por culpa de no tener las herramientas adecuadas para luchar contra plagas y enfermedades. Bueno, pues iban a continuar reduciendo a un 50% porque alguien decidió que eso tenía que ser así. Eso es una aberración, es que si encima lo miramos con una perspectiva amplia, decimos, oiga, me prohíbe a mí o me restringe a mí el 50% y ¿qué hace usted con los cultivos importados, con los países terceros? ¿Por qué no les prohíbe a ellos también que exporten a Europa si han tratado con los productos que usted me prohíbe a mí?
Ya.
¿Qué estamos haciendo? ¿Exportando nosotros la contaminación a otros países?
Me queda muy claro con tu explicación. Efectivamente, lo has dicho clarísimo. Os impiden tratar vuestros productos y importamos productos tratados con esa prohibición. Es alucinante. Bueno, muy importante, si el campo desaparece, si el sector agrario se merma, al final de toda esta historia, el que lo va a pagar va a ser el consumidor. No sé si de esto también sería oportuno trasladar esta información al consumidor, ¿no?
Mire, eso es evidente. Vamos a ver, las políticas agrarias de los últimos, yo diría que los últimos 50 años, han sido tendentes a una reducción de la producción europea. Salvo la primera parte de la política agraria, que fue justo después de la Segunda Guerra Mundial, que se nos dijo a los agricultores que produjéramos todo lo que pudiéramos y que Europa estuviera abastecida para poder comer y a precios asequibles, pasó ese periodo y a partir de los años 70, 80, por ahí, ya empezaron a restringir. Desde entonces la producción europea ha ido reduciéndose y eso lo que conlleva evidentemente es dos cosas. Uno, mayor dependencia de países terceros uh-huh. para la soberanía alimentaria nuestra, que no la tenemos ya. Y segundo, un incremento de precios. Del incremento de precios lo tiene explicado perfectamente el señor Pimentel. El señor Pimentel, que fue ministro de Trabajo,
ha explicado
en un libro que se llama La venganza del campo, que conforme continúen estas políticas restrictivas para el campo europeo, va a suponer un incremento de precios para los consumidores, que se está dando ya, es que lo pueden comprobar. Es que no tiene sentido nada de lo que está pasando. Y efectivamente, los agricultores estamos abandonando muchísimos. En la Comunidad Valenciana hay 173.000 hectáreas de cultivo abandonadas porque la gente no le es rentable, entonces abandona. Ah. La media de edad es elevadísima, alrededor de 60 y pico de años. Y agricultores jóvenes, menores de 25 años, no hay ni un 1%, ¿eh?
Juan Salvador, déjame concluir con una cuestión añadida, ¿vale? Que también eso no es culpa, bueno, de nadie, de todos. El cambio climático también ha provocado que tenemos una sequía muy importante. Ahora en nuestro país ya se está viendo con claridad cómo nos está afectando y la falta de agua es más que evidente. Y sin agua, lógicamente, tampoco puede haber cultivos de calidad, aunque optimicemos la que tenemos. ¿Cómo ves tú alguna de las soluciones que se plantean para el campo, como por ejemplo esto del agua desalada? ¿Sería una solución que veríais con buenos ojos?
Mire, vamos a ver, en este sentido va a ser tanto el déficit que vamos a tener, va a ser tan grande que ninguna solución particular va a ser suficiente. Es decir, aquí va a ser una suma de soluciones para ver hasta dónde llegamos. Pero vamos a ver, el agua desalada, por supuesto. El agua depurada, bien depurada, por supuesto. Pero vamos a ver, también teníamos que hacer otra reflexión. ¿Cuánta agua va al mar en estos momentos? Yo respeto el tema de caudales ecológicos y entiendo que sí, que debe haber un caudal ecológico, pero ese caudal ecológico tiene que ser X hectómetros, 2X hectómetros, 5X hectómetros. ¿Cuántos hectómetros cúbicos tienen que ir al mar necesariamente?
Uh-huh.
Es que ahí estamos, vamos a ver, estamos tirando al mar una barbaridad de agua que podría ser utilizable. Y repito, no estamos en contra de los caudales ecológicos. Lo que estamos en contra es de la dimensión que se les ha dado a esos caudales, que se ha hecho desde un punto de vista ideológico
y no científico.
El discurso radical de los ecologistas, ¿no? Que han dicho, tanto, cuanto más mejor. Vamos a ver, oiga, tengamos un poco de sentido común. Hasta hace 20 años no teníamos los caudales ecológicos que tenemos ahora. Y no es que estuviera el medio ambiente tan mal. Quiero decir, los deltas de los ríos no estaban tan mal. No iban las cosas tan mal. Había que hacer una reflexión, a ver si es necesario que tanta agua vaya al mar o puede ir menos agua. Y después hay otro tema. Mire usted, compruébelo el día que quiera, lo que se gastan las confederaciones hidrográficas en infraestructuras para almacenar o distribuir agua. se gastan una miseria. Una miseria. Hay muchísimas actuaciones. No es necesario hacer un pantano para 100 hectómetros cúbicos o para 1000 hectómetros cúbicos. Se pueden hacer cosas de infraestructuras menores que a lo mejor en sitios donde llueve más, pues se pueden recoger un hectómetro cúbico. En otro sitio otro hectómetro cúbico. En otro sitio no sé qué.
Y muchos pocos hacen un mucho, claro.
Se puede conectar no sé qué con no sé qué. Se pueden reparar muchos de nuestros envases que están perdiendo agua desde hace décadas y no se reparan. Hay mucho trabajo por hacer. Y lo que no puede hacerse es hablar siempre se habla de generalidades, ¿no? Se habla de con la boca grande de generalidades. No, oiga, vayan a los problemas concretos y solucionen cada problema y verán cómo la cosa empieza a mejorar.
Sí.
Si es que es así.
Juan Salvador, te agradezco muchísimo que atiendas la llamada de COPE Valencia. Gracias por tus explicaciones, por tu testimonio y por hacernos entender la situación del campo y los perjudicados que estáis vosotros y, por ende, la ciudadanía, si este sector no tira para adelante. Gracias, un fuerte abrazo.
Muchísimas gracias a vosotros por el interés que ponéis.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Pues es oportuno que entendamos mejor cómo funciona una desaladora, qué es esta instalación, cómo nos puede ayudar a obtener agua potable, bien para riego, bien para consumo humano. Y aquí disponemos en Valencia de una empresa como es Aquamed, que nos va a ayudar a entender cómo se trabaja ese agua marina, cómo se convierte en agua, como digo, potable y qué soluciones aporta. Tengo aquí delante de mí en el estudio a Mariola Durán, que es la directora de explotación desaladora de Sagunto de Aquamed, para que nos dé todos los detalles. Mariola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Oye, antes de empezar, quiero que me expliques qué es Aquamed.
Aquamed es una sociedad estatal que depende del Ministerio ahora de Transición Ecológica y Reto Demográfico y tiene un convenio de gestión directa con el Ministerio para ejecutar unas actuaciones que venían definidas en el Plan Hidrológico Nacional del 2005. Entonces nosotros nos encargamos de ejecutar las obras hidráulicas desde toda la franja del Levante, ¿vale? Llegando pues hasta Almería, Málaga, incluso un poquito más.
O sea, que es una solución que ya se implantó hace casi 20 años.
En el hidrológico hay definidas unas actuaciones, todas hidráulicas, no solo desaladoras, hay también tratamientos terciarios de depuradoras, mejoras de cauzamientos, obras para regadío, o sea, hay todo lo que tiene que ver con el agua a nivel nacional, de plan hidrológico, pues las ejecutamos, las obras, y luego se lleva a la explotación.
Y es de aquí, desde donde tiene que salir, en teoría, ese agua que iría en barcos a Cataluña para paliar ese desabastecimiento de agua, ¿no?
Bueno, yo creo que una de las desaladoras que se ejecutaron en el marco de esas actuaciones, que hay muchas más desaladoras, una de ellas que está aquí en la Comunidad Valenciana es la de Sagunto. Entonces, Sagunto, pues la verdad es que la elección no sé muy bien cuál ha sido en concreto, porque ha sido esa y no otra, pero vamos, me lo puedo imaginar. Ahora mismo no está en funcionamiento, o sea, tiene mucho margen para suministrar a un tercero. Casi toda se puede dar a un tercero, y sobre todo es que está al lado de un puerto, con unas instalaciones ya muy muy fáciles y muy cerca y muy, ¿no? Si se quiere llegar a través de barco, porque no es fácil tenerla en el
cercanía
sitio,
y logística.
La logística, es decir, sobre todo, claro, y disponibilidad del agua.
Claro. Bueno, ¿y cómo funciona una desaladora? Porque yo he leído esto de la ósmosis inversa y todas estas cosas, pero ¿cómo convierte agua salada de mar en agua potable?
A ver, hablamos de grandes desaladoras, ¿vale? Porque ya en los años 80 las islas españolas, Baleares, Canarias, se abastecen de agua desalada en la mayoría, ya llevamos muchos años. Pero se hacen grandes desaladoras, las nuestras, de todas las nuestras, la de Sagunto es la más pequeña, por cierto, pero aún así estamos hablando que produce 22.900 metros cúbicos día, ¿vale? 22 millones, o sea, casi 23 millones de litros. Entonces son grandes volúmenes de producción de agua potable. ¿Cómo funciona? Pues son desaladoras de agua de mar por osmosis inversa, básicamente. Y básicamente el proceso es muy parecido en todas ellas. Hay que traer la materia prima, que es el agua de mar.
Muy bien.
¿Vale? El agua de mar en este caso la traemos con una captación de agua de mar que la compartimos con la central de ciclo combinado que tenemos al lado, son vecinos. Entonces, con un inmisario, es una tubería que viene por el puerto.
Del mar, sí.
Entra, o sea, llega hasta una cántara, a un
depósito,
digamos así, que tiene Naturgy, y desde ahí nosotros la bombeamos a nuestra planta, ¿vale? Ya tenemos el agua de mar en la planta, y entonces hay un pretratamiento. O sea, los procesos serían, grosso modo, pretratamiento, ósmosis y remineralización.
La ósmosis, ¿vale?, es filtros que retienen, ¿no?
Es el corazón el corazón de la planta es la ósmosis. Pero antes de llegar el agua a la ósmosis, tiene que estar libre de todos los sólidos posibles, las microalgas, todo lo que las suciedades que trae el agua de mar.
Claro, claro.
O que puede traer, temporal, turbidez, todo eso se tiene que reducir para que puedan entrar las membranas, pues prácticamente, o sea, muy limpia, ¿vale? Uh-huh. De sólidos, para que lo entendamos.
Sí, sí, sí.
Entonces, el pretratamiento en Sagunto se hace con una doble etapa de filtración cerrada a presión. O sea, son filtros muy grandes, como los de una piscina, que tiene áridos, ¿vale? Arena y otros áridos diferentes.
Sí, 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 entiendo.
Que retienen la suciedad que trae el agua, se va quedando adherida en esos áridos, y entonces va pasando el agua ya filtrada a la entrada de la ósmosis.
Bueno, grandísimos, gigantescos volúmenes, es como los filtros de casa, ¿no? Parecido.
Sí, pero grande, sí, 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 y a presión, o sea, funcionan distinto, pero bueno, el agua tiene que pasar a través de esos lechos filtrantes, uh-huh. Se va quedando retenida la suciedad en ellos y va pasando el agua filtrada. Esa agua filtrada se lleva, o sea, ya es bombeada con alta, o sea, la ósmosis trabaja con muy alta presión.
Sí, sí.
Vale, hablamos de presiones de 70 bares, son de 65 a 70 bares, son casi 700 metros de columna de agua. O sea, son presiones altas para caudales importantes. Entonces son equipos.
¿Y ese agua ya se puede consumir?
No, a ver, el agua ahora, o sea, hemos dicho pretratamiento.
Sí.
Ahora tenemos la ósmosis.
Correcto.
Vale.
Sí.
La ósmosis, habréis visto, ¿no?, en las imágenes, esos tubos blancos que hay, sí, en los bastidores. Vale, pues dentro de ese tubo blanco, que es un tubo de presión, hay 7 membranas, una detrás de otra. Entonces el agua va pasando a través de ellas con muchísima presión, de manera que cuando tú, o sea, te imaginas que estamos empujando el agua,
sí, sí, sí,
para que pase la membrana, pues la que pasa no tiene iones y se quedan todos los iones en el otro lado.
Correcto.
De manera que tengo, nosotros llamamos agua permeada, o sea, el agua que ha pasado, sí, 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 la membrana, es el agua tratada, el agua permeada, esa es casi pura, sería casi agua destilada.
Muy bien.
Y en el otro lado está el agua con el doble de las sales, que es salmuera, ¿vale? Esa salmuera o el rechazo la sacamos y la devolvemos al mar, y el agua permeada, que es dicho pobre, o sea, un agua casi pura,
se trata.
Tiene que remineralizar para que sea potable.
Correcto. Sí, sí,
¿vale? Si no, nos robaría a nosotros nuestros propios minerales. O sea, le tenemos que aportar para que sea potable.
La solución es evidente y es eficaz, porque se usa ya hace muchísimo tiempo en muchísimos, sí, sitios, proporciona agua para riego, agua para consumo humano, y es una solución, bueno, pues como se sabe, muy eficaz. La contra sería la salmuera, ¿no?, que hay que devolverla al mar de la manera adecuada para que no perjudique el fondo marino, ¿no?
Eso es. A ver, ahora mismo está ya, yo creo que hubo mucho miedo, ¿no?, a los principios de los tiempos, al principio, cuando no se sabía qué impacto iba a tener tan grandes volúmenes de salmuera. Entonces, pero se ha trabajado mucho, se ha estudiado un montón, se conoce mucho ya cómo se comporta la salmuera y qué hay que hacer para que se comporte como queremos. Entonces se vierte con unos modelos de difusores. Nosotros normalmente lo hacemos así, muy estudiados, con el CEDEX, modelos reducidos, modelos matemáticos. Y la realidad que estamos viendo es que ya sabemos cómo hacer para que cuando, o sea, tú imagínate que los tramos difusores son un tubo de gran diámetro, ¿vale? Con bocas pequeñas, bueno, pequeñas, a lo mejor de 100.
Como una ducha.
Como una ducha, pero un grifo más grande.
Sí, sí, sí.
Y un chorro que sale así inclinado 45 grados. Entonces, está diseñado para que ese chorro que sale a 45 grados, ¿no?, haría una parábola, y cuando toca el fondo del mar otra vez, ahí ya vuelve, ya tiene casi una salinidad muy parecida a la del mar.
Correcto.
Más o menos un punto.
Vamos, ¿vale?, que no se vierte de golpe, es lo que es.
Claro, si viertes de golpe, pues tienes unos efectos, y como se está vertiendo, pues tienes otros. Además, espera, una cosa te quería decir.
Sí,
en el caso de Sagunto, te decía que la captación es conjunta con la central, y el vertido también. También vertemos con ellos. Entonces ellos vierten un agua, ¿no?, de la central procedente de la refrigeración, o sea, dulce, pero algo más caliente, y nosotros muy salada. Pero
se combinan las dos aguas
un poco simbiosis
y el impacto es todavía menor. Claro, fenomenal.
Sí.
Y ya por último te quiero preguntar, ¿sale muy cara este agua? ¿Es a niveles de sostenibilidad, qué tal esto de salar agua?
A ver, pues es una pregunta un poco complicada porque depende, el coste del agua desalada en tres cuartas partes es energía, ¿vale? Entonces, sabes, ¿no? Hace un par de años, el 22, el coste de la energía se nos disparó, se duplicó, ¿no? Se triplicó. Entonces, el coste del agua desalada también se encareció. Depende mucho el coste de la energía. Entonces, hoy me cuesta una cosa, mañana me cuesta otra.
Depende del origen de esa energía, ¿no? Si se abastecen de energía quizás solar, pues sale más económico, ¿no?
Bueno, claro, sí. De hecho, Aquamed ahora se está trabajando en la ampliación de las grandes desaladoras en Murcia y en Almería para implantar fotovoltaicas enormes y es un poco para eso, ¿no? Para abaratar el coste. Pero bueno, un coste con un precio estable de la energía, el que hemos tenido normalmente, o ahora mismo pues estaríamos hablando de unos 80 céntimos por ahí. También depende de qué nivel de producción tienes en la planta, ¿no? Tú cuenta que tienes un personal fijo, unos gastos fijos de mantenimiento. Si doy solo un metro cúbico me sale carísimo. Si doy muchos, pues los fijos se reparten un poquito más.
Sí. Y la última que te pregunto ahora, sí, ya. Es que la verdad es que el tema es muy interesante. Con los niveles actuales que tenemos de instalaciones de desaladoras en la Comunidad Valenciana, llegados al extremo de que tuviéramos restricciones como están pasando en Cataluña, ¿podríamos disponer de agua suficiente o habría que apostar por más de ese tipo de instalaciones para prever desabastecimiento?
Hombre, es que las desaladoras están donde están. Y dan agua a quien dan agua, a los que están en su entorno, ¿no? Entonces, estos problemas de la sequía, todo depende de la demanda, es que depende de las necesidades y de la disponibilidad, de dónde se produzca y el momento. Si yo tengo mucha agua hoy y no necesito, y me sobra, y mañana puedo necesitar mucha y no tenerla, entonces, pues pueden resolver problemas, ¿no?, locales, porque la tienes como inagotable ahí a tu disposición.
La del mar, claro.
Pero en el entorno cercano, donde la planta o donde las redes de distribución pueden llegar, claro.
Por tanto, hay que cuidarla, y la que tenemos, repartirla de manera eficiente.
Sí.
Mariola Durán, ha sido un placer, muchísimas gracias. Directora de explotación de la desaladora de Sagüento de Aquamed, ha sido un placer, gracias.
Gracias.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¡Que sube la luz! ¡Pues más ahorras tú! Gracias a Energías Renovables HG, cuanto más cara está la luz, más ahorras tú. Invierte en energía solar fotovoltaica y benefíciate ya. Nos encargamos de todo. Instalación, permisos, legalización y gestión de ayuda. Llama al 679-408-274 o entra en energíasrenovableshg.com.
¿Y si vieras la vida desde tu Suzuki S-Cross? ¿Cómo lo oyes? Suzuki S-Cross Hybrid con conectividad integrada, pantalla multitouch, etiqueta eco y tecnología 4x4 disponible en Edauto. Ven a Edauto y empieza a ver la vida desde tu Suzuki S-Cross. Edauto, te esperamos. Visítanos en calle Ciudad de Llíria 38, Paterna.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 900-218-218 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
900-218-218. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Con la falta que me hace el coche nuevo y ahora me dicen que tardará 2 meses en llegar.
Tengo que mandar a 3 operarios a una obra con un vehículo, pero no sé cuándo la acabaremos.
Pues yo voy a incorporar al nuevo comercial, pero mientras esté a prueba, no voy a comprarle un coche nuevo.
Hola, déjame que te ayude.
La solución a tus problemas de movilidad se llama Malco Rentacar. Tu renting flexible en Malco con todos los servicios incluidos por menos de lo que te piensas.
Confía en el renting flexible de Malco y paga solo por el tiempo que uses el vehículo.
¡Malconízate!
Centro Comercial Parque Albán Burjasot. Grandes marcas agrupadas.
Norauto, Colonial Buffet, Family Cash, Conforama, Hyundai Autiver Motor, Domino's Pizza, Toys R Us, Tienda Animal, Administración de Lotería La Burjasor.
Pestaria de Muz, kilómetro 2,9, junto al Palacio de Congresos. Centro Comercial Parque Albán Burjasot.
¿Y esas maletas?
Me voy a Turquía.
¿De vacaciones?
Menos cachondeo.
En Herbital Capilar, con péptidos de queratina, sabal, biotina y reforzado con zinc y selenio que contribuyen al mantenimiento del cabello. En Herbital Capilar, de laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Tuvimos ocasión de escucharles cantar en estas pasadas Navidades en el festival, segundo festival de villancicos que organizó COPE Valencia y la Universidad Católica de Valencia en la Plaza de la Virgen. Hablamos de una de las corales más queridas por los valencianos, que cada día pues le cantan a la Virgen. Es la Escolanía de la Mare de Déu. Todo el mundo la conoce o no. O muy poquita gente puede que no la conozca. El caso es que detrás de esa Escolanía, de ese grupo coral, hay una formación, hay una educación y hay un colegio que se encarga de que, bueno, pues la formación, digamos, académica normal y la musical vayan paralelas y creen jóvenes, chavales apasionados por la música, pues sin perder de vista, lógicamente, su formación. Y lo que quería contaros es que esta semana tenemos, atención, jornada de puertas abiertas, bueno, para ver qué nuevos niños se quieren incorporar a este centro educativo. Tengo aquí en el estudio, nos acompaña Luis Garrido, que es su director. Hola, Luis, ¿qué tal? Bienvenido.
Hola, buenos días.
Es un placer que nos acompañes, que venía además con un grupo de chavales, pero han entrado aquí al estudio nada más que un par, porque es que son un montón. Querían conocer la radio, ¿y cómo le vamos a dejar que no vengan? Por supuesto que sí, que disfruten y que vean cómo se hace un programa de radio desde dentro. Bueno, Luis, explícame, porque es verdad que mucha gente igual no sabe que detrás de la Escolanía hay un colegio que diariamente se esfuerza por formar, sobre todo, grandes chicos para el futuro, ¿no?
Sí, la Escolanía de la Virgen es un gran proyecto que se funda en el año 58 y diríamos que su estabilidad pedagógica está tanto en lo que es la enseñanza reglada como en una escuela de música. Uh-huh. Y también pues en una residencia, porque la Escolanía de la Virgen diríamos que abarca toda nuestra comunidad valenciana. Eso es un poco. Y entonces tenemos el colegio, que es un colegio concertado, es un colegio que tiene el concierto educativo con la consejería. Uh-huh. Tenemos una escuela de música, que es, diríamos, nuestra parte diferenciadora, donde los niños tienen todos los días pues sus actividades musicales. Y sí que es cierto que hay un movimiento musical pues grande, y con eso es con lo que funcionamos. Es lo que viene a ser un centro integral de enseñanza.
Uh-huh. Bueno, es igual que un centro de estos que son bilingües, ¿no? En castellano y en inglés, que salen con un gran nivel de una lengua concreta, que en este caso es el inglés. Aquí el lenguaje es la música, ¿no? Y salen con la formación, digamos, normal, y además unos conocimientos musicales de alto nivel, ¿no?
Sí, porque la música no solamente está enfocada en una dirección, que es el instrumento. Diríamos que el primer instrumento que tenemos es el propio, la voz, claro. La voz de los niños. Para poder ser Escolán de la Virgen hay que pasar unas pequeñas pruebas musicales concernientes a la calidad de la voz y a tener buen oído. Y luego sí que es verdad que la Escolanía lo que ofrece, que su singularidad pues ofrece mucho más que no solamente un instrumento. Aparte de ese instrumento natural que es la voz, los niños estudian dos instrumentos, todos estudian el piano, y luego tenemos esa actividad coral que hace que los niños pues en fin, además de cantar en la basílica todos los días, pues la Escolanía, sabes que es el coro de niños pues que canta normalmente en el Palau de les Arts, sí, en las óperas, sí, que canta sí. Normalmente en el Palau de la Música con la temporada de la Orquesta de Valencia. Ahora la semana que viene cantamos con la banda municipal de Valencia. O sea que creamos, musicalmente, pues un concepto mucho más global.
Claro. Cuéntame cómo es esa jornada de puertas abiertas, que está dirigida lógicamente a los chavales y a las familias, para que les expliquen cómo funciona todo el centro, qué van a aprender, cuáles son los valores que lógicamente se propugnan desde el cole.
Evidentemente la Escolanía es un centro religioso. Su vinculación es a la Basílica, es nuestra la titularidad, y los tres valores son valores cristianos, como creemos que se deben de educar los niños. En estas jornadas de puertas abiertas, lo que queremos mostrar es, por un lado, cuál es nuestro ideario, cuál es lo que le vamos a ofrecer a, ya no solamente a los niños, también a las familias, y por otro lado, pues también que vean un poco el día a día de los escolanes, ¿no? Están los escolanes, hacemos un ensayo, los papás lo ven las infraestructuras, que son,
pues, claro.
Son un punto fuerte también de la Escolanía después de aquella renovación integral que hicimos, y que luego también vean a los niños en su entorno natural, que es cantar a la Virgen. Y a las 12, pues nos acompañan a la Basílica y allí cantamos lo que hacemos los sábados, que es la felicitación sabatina. Es un recorrido pues de 2 horas y media, que la verdad pasa volando, y que los padres pues se van a casa sabiendo un poco si les interesa este concepto educativo.
Y luego, a los niños, esas pruebas musicales para ver si pueden ingresar, ¿se hacen allí mismo, en esa misma jornada?
Bueno, nosotros utilizamos 2 sistemas, ¿no? Estamos ya desde nada más venir de vacaciones de Navidad, estamos ya probando voces. Nosotros vamos a probar voces tanto a parroquias como a colegios diocesanos. La Escolanía es un colegio diocesano, de titularidad, claro, es la Basílica, pero es el arzobispado. Y entonces estamos ya probando, y de hecho ya hemos probado, pues podría decirte que cientos, vamos a dejarlo de momento en cientos de niños.
Bueno, te decía al principio que tengo aquí a 2 chavales, que son Mario y Joan. Hola, ¿cómo estáis, chicos? Bienvenidos a la radio. ¿Es vuestra primera vez en la radio? ¿Es la primera vez que venís a una emisora? ¿Sí?
Sí.
¿Qué os parece? ¿Os gusta?
Sí. Es muy chula.
¿Es muy chula? ¿Qué es lo que más os llama la atención? La lucecita roja, los micrófonos, ¿no? Los aparatos que hay, ¿no?
Sí.
Oye, contadme, vosotros, ¿desde cuándo decidisteis con los papás? Ostras, ¿podía estar bien esto de apuntarse a la Escolanía, hacer las pruebas y ver si nos cogen?
Pues bueno, a mí una vez vino una profesora,
¿sí?,
que se llama Doña Vivi, y nos vino a probar la voz, y entonces cuando salí de mi colegio se lo enseñé a mis padres y yo les dije que quería formar parte de la Escolanía.
Que te hacía ilusión. ¿Tú conocías la Escolanía? ¿Habías ido alguna vez a la Basílica a ver cantar a otros niños como tú?
No.
No. Pero bueno, tienes ahí dentro esa cosita y ahora que tenéis la oportunidad de cantar cada día, ¿eso cómo lo vivís? Porque es una parte también muy importante de esta vida que llevamos día a día.
A ver, a mí me gusta porque es cantarle a la Virgen y es como lo mejor que se ha podido hacer en Valencia, cantarle a la Virgen del Desamparado.
Muy bien, y lo disfrutas, ¿no?
Sí, mucho.
Pero también es un disfrute que requiere, lógicamente, mucho ensayo, mucha preparación, hacerlo muy bien, no lo puede cantar cualquiera. Bueno, esa parte es la menos chula, pero luego se ve el resultado, ¿no? En escena, digamos, ¿no?
Sí.
¿Y la gente qué os dice cuando os ve cantar? ¿Luego os felicitan, os dicen cosas? ¿Sí?
Sí.
¿El público, que es devoto de la Virgen y fan de vuestro coro?
Sí, nos aplauden y es como, viva, lo hemos hecho bien.
Qué bien, estáis contentos, ¿no? Bueno, y aparte de cantar en la Virgen, ¿no?, de poder aprender música, ¿cómo lo lleváis? ¿De mayores queréis dedicar a este mundo tan precioso y tan difícil, por otra parte?
Sí. Yo quisiera ser músico,
¿sí?,
porque está guay poder ser músico, o sea, cantar, tocar.
¿Qué es lo que más te gusta tocar, el piano, quizá?
La viola.
La viola, qué chulo, qué buen instrumento. ¿Y en tu caso?
En mi caso es el violín.
Pues a los dos, gracias. Esperemos que disfrutéis de la visita y veremos qué nuevos compis se incorporan al cole, ¿eh? También eso también es chulo, ¿no? Nuevos amigos que vienen al colegio de la Escolanía. Gracias, chicos. Pues Luis, un placer que nos hayas hoy acompañado, nos expliques este proyecto educativo tan interesante y sobre todo Recuérdame las fechas para la gente que esté interesada, Luis.
Bueno, nosotros tenemos jornada de puertas abiertas cada mes. Este mes de febrero es este sábado, próximo vale. sábado. Y bueno, entrando en la página web de la Escolanía, escolanía.org, enseguida sale en el buscador, pues ahí tienen toda la información. Nos pueden llamar también por teléfono, y sí que es verdad que yo invito desde esta oportunidad que me dais, pues a toda la sociedad valenciana, ¿no? Porque ya no solamente es cuestión de si hemos probado la voz o no, ¿no? Esos papás que tienen a sus niños con ilusión de estudiar música, esos papás que tienen la ilusión de que su hijo cante a la Virgen de Desamparados, que tenga una formación, pues, y sobre todo, yo también digo que formen parte de la única escolanía que hay en la Comunidad Valenciana. Somos singulares hasta en eso, ¿no? No hay otra escolanía con las mismas características aquí. Hay pocas en toda España, pero aquí en la Comunidad Valenciana solo está la Escolanía de la Virgen de Desamparados, y que es una oportunidad única para el aprendizaje de sus hijos.
Muy bien. Luis Garrido, muchísimas gracias. Ha sido un placer. Hasta muy pronto.
Igualmente.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.
La verdad es que esto de aumentar la formación, de interesarse por ser cada día mejores profesionales, nos lo pone cada vez más fácil a través de escuelas como ESIC, Escuela de Negocios y Marketing, que crea eventos para que la gente se pueda enterar bien de muchos de esos oficios que tanta gente no conoce y que les va a brindar seguro que un futuro profesional de alto nivel. Hoy tenemos la oportunidad de conocer Generación ESIC 2024, un evento que es una jornada de orientación universitaria para preuniversitarios, pero con un formato totalmente distinto a lo que suelen hacer habitualmente. Va a haber tres ponentes que van a contar su día a día, y seguro que van a dejar con la boca abierta a todo aquel alumno que se quiera interesar por este evento. Tengo aquí delante de mí en el estudio tanto a Carolina Enguix, que es responsable de marketing del área de grado ESIC Valencia. Hola, Carolina, ¿cómo estás? Bienvenida.
¿Qué tal? Buenos días, gracias.
Un placer que nos acompañes. Y también a Yaiza Ares, que es estudiante de grado en comunicación y además trabaja en el departamento de marketing de ESIC. Yaiza, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Encantada.
Un placer que nos acompañéis las dos. Bueno, pues contadme, ¿cómo está esto organizado? ¿Qué ofrecéis a ese alumnado que se quiere informar y cómo será esta jornada?
Bueno, nosotros lo llamamos feria preuniversitaria, pero realmente hablamos siempre de que es más un festival de marketing, donde podemos ver en directo a tres ponentes de marcas de renombre. Uh-huh. En la edición de este año contamos con The Champions Burger y la hamburguesa campeona de Europa, Jenkins. Por otro lado, con Wasting Time, una agencia de viajes que ha trabajado con influencers punteros en el sector nacional. Y por último tenemos a Netflix, que la verdad que es una oportunidad muy buena de ver que nos cuenta un profesional que se dedica plenamente a lo que más nos gusta en el día a día, que es ver las mejores
series. Así de primeras ya es un planazo, o sea, tener planazo. Pelis de categoría, hamburguesas excepcionales y viajes de ensueño.
Totalmente. Y encima, para mejorarlo, también tenemos varios patrocinadores que van a hacer activaciones experienciales. Contamos en todo momento que el evento es experiencia, ilusión y diversión total.
Y estos tres ponentes le van a contar a los alumnos a qué se dedican en su día a día, ¿no? Explican cuál es su ocupación, su trabajo, sus preocupaciones también, y su responsabilidad,
correcto,
¿no?
Correcto, así es. Nos contarán su día a día. Y al final esto lo hacemos porque es el objetivo de un alumno, un chaval, una chica de 16 a 18 años que no sabe qué estudiar. Realmente lo que le puede orientar es saber a qué se dedican las personas de sectores que le llaman la atención, del marketing, la empresa, los negocios digitales, y qué mejor forma de viendo cómo es el día a día, cómo es la rutina de claro. estas personas.
Es que es una edad muy fastidiosa, porque es muy joven, mucha gente no lo tiene claro en absoluto, no conocemos toda la oferta del mercado laboral que existe, es imposible. Y claro, elegir es clave, ¿no?, para no perder tiempo en los años que te quedan por delante todavía de estudio. No sé si Yaiza lo tuvo siempre clarísimo, dijo, yo me voy a meter aquí, hasta el punto de que eres a la vez estudiante, ¿no?, y parte del equipo. Por tanto, es importante que nos expliques un poco, ¿no?, qué estás estudiando y cómo ves tú ese tipo de oportunidades.
Bueno, yo estoy estudiando ahora, estoy en cuarto de comunicación y relaciones públicas con marketing.
Sí.
Pero bueno, yo cuando tenía 17 años estaba en segundo de bachillerato, no tenía ni idea de lo que estudiar.
Normal.
Y yo veía que todos mis compañeros pues lo iban teniendo claro y yo no sabía por qué rama dedicarme. Hasta que bueno, hicimos una actividad en mi colegio de simulador de empresas y ahí me di cuenta de que la comunicación y la publicidad era lo mío. Y nada, llegué a casa y le dije a mis padres, papá, mamá, quiero estudiar publicidad. Y en menos de un mes estaba ya haciendo la inscripción en ESIC. O sea que...
Y ahora estás en tu salsa, estudiando.
Sí.
De la vez.
Ahora estoy no viendo las dos partes. Yo el año pasado en generación ESIC.
Sí, así es. Nosotros este año contamos con el grupito de staff de alumnos que van a colaborar en el evento. Uh-huh. Son personas que se han sacado un certificado en protocolo y organización de eventos, o sea, totalmente preparadas. Y les vamos a dar la oportunidad de hacer esas prácticas, entre comillas, que ellos realmente es que les encanta y el primer día de clase ya te lo están pidiendo, de colaborar en el evento, pues ayudando con patrocinadores, con todos los materiales y viendo toda la escaleta que además es que... al final la educación en el SIC es así, nos inspiramos en la vida real y queremos enseñarte desde todo momento cómo es ese día a día, también nosotros, y a ellos les mola mucho. Claro. O sea, tenemos un equipo ahí chulo de alumnos.
La teoría está muy bien, pero donde uno ya de verdad disfruta es cuando lo pone en práctica y se da cuenta de todo lo que ha aprendido y de la utilidad. Total. Que tiene, ¿no? Un ejemplo práctico como este. Por cierto, el pasado año fuisteis galardonados con los premios Evento Plus, ¿no? O sea que...
Sí.
Esto también viene un poco a refrendar lo bien que lo hacéis. ¿Qué significa esto para vosotros?
Pues la verdad que no nos lo esperábamos para nada. La gala fue súper emocionante, súper, súper emocionante. Y nos llevamos el premio a mejor evento de conferencias de España y Portugal.
Caray.
Y es increíble porque además contando con un equipo de alumnos, que no son al 200% profesionales, pero solo con la ilusión que tienen ya igualan a esos profesionales.
Qué maravilla.
Que hacen todo esto.
Yaiza, en tu caso, ¿tú ya asististe en alguno de estos eventos cuando empezaste en ESIC?
Pues yo no tuve la
oportunidad. ¿O en tu momento no había? Ay.
No pude asistir, no sabía de hecho que existía el evento. Ojalá haberlo sabido porque me hubiese ahorrado muchos dolores de cabeza por aquel entonces, que yo estaba súper perdida. Pero bueno, no pude asistir, pero estoy segura de que si hubiese ido... me hubiese inspirado muchísimo. Es una experiencia increíble, ahora que lo he vivido y sé lo que es.
Uh-huh.
Y estoy segura de que toda la gente que vaya va a ayudarle a orientar un poquito más una decisión que es súper importante, ¿no? Que es que vamos a estudiar, es el
claro.
futuro.
Uh-huh.
Y bueno, pues eso, estoy segura de que al final el propósito del evento es inspirar y es una experiencia muy, muy, muy recomendable si te gusta el mundo de la empresa.
Pues ¿verdad? Vamos a seguir por ahí. ¿A quién se la recomendarías? ¿A qué perfil de estudiante dirías? Mira, no te lo pienses más, vente al evento, emplea esta jornada en esto, que no te vas a arrepentir.
Pues mira, yo se lo recomendaría a todos esos estudiantes o toda esa gente que esté interesada en el mundo de la empresa, el marketing y el digital business o negocios digitales, ya que... ojalá haber tenido yo esa oportunidad.
Uh-huh.
Pienso que qué mejor manera, ¿no?, de ver qué quieres hacer que inspirarte en las grandes marcas que van a venir y que te cuenten su día a día. Han habido ponentes otros años que incluso han sacado su agenda y la han mostrado al público para que la gente...
personal, de trabajo.
Exacto,
reunión,
o sea,
no sé qué, meeting... No sé,
sí, sí,
no sé.
Sí.
Bueno, está bueno.
Y al final, gracias al evento, te das cuenta que marcas que puedes llegar a admirar pues no están tan lejos de alcanzarlas y uh-huh. también te dicen en todo lo que su trayectoria, los fallos que han tenido y eso es súper inspirador de decir, ostras, yo puedo estar allí dentro de unos años.
Bueno, te inspiran para que sigas su camino sin cometer los errores que hayan podido cometer.
Exacto,
ellos, lo cual es fantástico. ¿Recordamos las empresas que van, te parece, Carolina?
Sí.
¿Son Netflix?
De ponentes tendremos a Netflix de Champions Burger con Jenkins y por otro lado Westin Time, que es agencia de viajes. Además, como patrocinadores nos encontramos con Grefusa, Damel Group, Forvenius, Mercedes-Benz, Red Bull y Agua de Benasal, que van a hacer en todo momento activaciones experienciales. El evento es todo experiencia.
¡Qué maravilla! ¿Cómo se hace esto para apuntarse?
Bueno, pues muy fácil. Nos vamos a nuestro navegador de confianza, Safari, Google, el que
muy
tengamos,
bien.
Y escribimos Generación ESIC. Y la primera página web que nos aparece, esta es la original. Ya podemos ver aquí toda la información de la agenda, porque además este evento se hace a nivel nacional. Vamos para abajo y ahí encontramos el formulario. Lo rellenamos y listo, ya entramos dentro de...
Alumnos de bachillerato o de ciclos formativos, de
eso
grado
es.
Superior, ¿no? Y importante, ¿esto cuánto vale?
es gratis.
Yo sabía la respuesta.
El evento es gratuito.
La tenía que preguntar.
Pero tenemos plazas limitadas. Tenemos 1.500 plazas. Hoy veíamos la cifra. Ya hemos sobrepasado las 1.400. O sea que tenemos ya muy poquitas plazas para cerrar.
Vale. Solo me queda saber la fecha.
23 de febrero.
Bueno, viernes 23 de febrero 2024, esta oportunidad, este festival del marketing preuniversitario, esta nueva fórmula de eventos que nos propone para tener más claro nuestro futuro a los preuniversitarios con Generación ESIC 2024. Pues Yaiza, Carolina, ha sido un placer. Muchísimas gracias a las dos.
Gracias.
Ojalá muchísima gente se vea favorecida por este evento y que lo disfrutéis. Gracias.
Gracias.
Mediodía.
COPE más Valencia.
Estar informado.